sobre las declaraciones que recientemente diera a RCN de Colombia y en las cuales usted afirma que estuvo secuestrado en territorio venezolano.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está?
Bien, aquí ya es la madrugada.
Ay, caramba, discúlpeme que los despertáramos.
Una señorita.
No, con mucho gusto.
Cuéntenos un poco, primero para conocer bien y para que nuestros oyentes también lo conozcan mejor. ¿En qué época estuvo usted secuestrado?
Yo fui secuestrado del departamento de La Guajira, en Colombia, el 14 de diciembre del 2000.
Del 2000. ¿Y cuánto tiempo estuvo secuestrado?
Estuve secuestrado hasta el 5 de mayo del 2002.
O sea, estuvo 5 meses.
Dos años. 17 meses, 18 meses.
Sí, señor. En todo ese tiempo lo estuvieron moviendo, estuvo en una zona específica.
Era como a las 2 semanas de haber sido secuestrado o a la semana y media llegamos a Venezuela. A un lugar que ellos llamaban Campo Plátano, ya era territorio venezolano, eso es cerca de, si te vas rumbo, todo hacia el este, desde Maicao, en la Guajira colombiana, llegarías a más o menos donde yo estaba secuestrado.
Okay.
Y ahí pasamos el 31 del año y el 24.
¿Y cómo sabe usted que era territorio venezolano?
Bueno, porque cruzamos la frontera por las trochas y estaban los mojones. Y adicionalmente los guerrilleros proclamaban que estaban en tierra de su padre Chávez, el cual los protegía siempre y cuando ellos no secuestraran a ningún venezolano.
Y así mismo, tal cual como usted nos lo está diciendo, tierra de su padre Chávez.
Sí, expresiones muy parecidas a esa. Aún decían que Chávez les decía que él se encargaría de los HP ricos venezolanos y que no secuestraban a nadie y así el ELN se podía quedar muy tranquilo en territorio venezolano.
Usted dice que eran miembros del ELN.
El Ejército de Liberación Nacional, el Frente José Martínez Quirós y el Luciano Ariza.
José Martínez Quirós.
Ahora, usted también comentaba en ese programa de RCN que incluso hubo encuentros entre estos irregulares.
Ah, no, mira, eso fue terrible, eso fue un dolor en el corazón. Nos habían movido de Campo Plátano a un pequeño alto dentro del territorio venezolano, muy cerca de la frontera. Y un día, como a las 11 de la mañana, pasaron 2 helicópteros venezolanos. ¿Okay? Estaban sobrevolando tan bajo que le veíamos la cara a los soldados venezolanos que estaban en sus helicópteros artillados. Y los guerrilleros, Migue, Chepe, todos estos bandidos, les hacían señales con las manos. Y estos soldados allá arriba les hacían señales de regreso en forma de amistad, como si fueran del mismo bando. Y la orden dentro del ELN era que no podían atacar a los helicópteros
venezolanos
porque los estaban supuestamente cuidando.
Caramba.
Y en ocasiones más adelante, varias veces las avionetas de sobrevuelo venezolanas pasaban por nuestros campamentos, yo digo nuestros campamentos, los campamentos donde nos tenían secuestrados, y veían el fuego, veían los fogones donde cocinábamos, veían las ropas colgadas, las cobijas, la selva tumbada, porque eran pequeños claros dentro de la selva, y yo esperaba todo el tiempo que viniera alguien y nos rescatara por parte de la Guardia Nacional o la Fuerza Aérea Venezolana. Me acuerdo mucho al imbécil del Chávez diciendo que el ejército colombiano no sabía cuáles eran las fronteras cuando le mandaron supuestamente un mapa a Chávez mostrándole que había campamentos guerrilleros colombianos dentro del territorio venezolano, y Chávez se burlaba en su programa de radio de que no sabían que eran coordenadas. Yo no tenía un GPS, pero podía hacer un compás solar y sabía muy bien en dónde estaba, con mis rumbos y pasando los ríos y los diferentes picos. Sabía muy bien que estaba en Venezuela.
Y dígame una cosa, señor Clavijo, ¿ustedes escuchaban todos los domingos el programa Aló Presidente de Chávez?
Oye, eso era un insulto para nosotros los secuestrados, y especialmente cuando yo estaba solo. Era el imbécil del Chávez proclamando que iba a hacer una universidad para los pobres en Miraflores, y nunca lo cumplió. Los guerrilleros lo idolatran, lo idolatran completamente. Venezuela está en un peligro absoluto. Yo viví en Barcelona, Venezuela, en Puerto La Cruz un tiempo trabajando, adorable. Preciso cuando Chávez fue electo, yo estaba en Puerto La Cruz, en Paseo Colón, y me sentí tan insultado que un individuo tan desagradable se apoderara de semejante país tan bello. Esos guerrilleros decían, en el momento en que Chávez estaba cayendo del poder, en abril, cuando yo estaba secuestrado, ese 11 o 12 de abril del 2002,
sí.
Nosotros, con nosotros secuestrados, gritábamos en silencio: bravo, se cayó este tipo, ahora sí nos van a liberar. Y esos malditos guerrilleros colombianos decían: bueno, ahora sí vamos a poder secuestrar a cualquier venezolano que pueda pagar un equivalente a 20 millones de pesos, qué sé yo, dividir eso por 3,000 y te dan dólares. Gritaban que si Chávez caía, ahora podían acabar con los oligarcas venezolanos. ¿Pero qué es un oligarca venezolano? ¿Qué es un oligarca colombiano? Eso no existe. Son gentes trabajadoras que generan trabajo. Y yo dejé sin trabajo, cuando fui secuestrado, por lo menos 35 familias colombianas. Quedaron sin trabajo cuando me secuestró el ELN.
¿Y lo secuestraron, usted nos dijo, en esa zona de la Guajira colombiana?
Yo estaba trabajando en Villanueva, Guajira, que es muy cerca de Maicao, al norte de Valledupar, Cesar. De ahí me llevaron al norte, en Venezuela, por muchos meses. Luego nos llevaron nuevamente a Colombia, pasamos por la Guajira, entramos otra vez a Venezuela, en un lugar que ellos llaman Campo Tigre. Eso es al este de la Sierra de Villanueva, Guajira. Ahí vimos avionetas venezolanas. Ahí probaba el Ejército de Liberación Nacional con este comandante Gustavo, alias Darwin, el loco, y Jacobo, y el poeta. Probaban sus malditos cilindros explosivos. Y eso retumbaba, y las avionetas venezolanas pasaban y nada pasaba. Eso estaba lleno de explosivos, y la cantidad de campamentos que tenían era increíble. Luego de unos 4 meses me llevaron más hacia el sur, nos entraron a Colombia, pasamos por los corregimientos del Cesar hasta que llegamos a la vereda de Las Flores, Argentina Norte, Argentina Sur, y ahí nos llevaron al este, luego atravesando los mojones de la frontera dentro de Venezuela, como a 2 horas y media o 3 horas de Machique o Machiques.
Sí, Machique se llama.
Caminando. En ese lugar escuchábamos las conversaciones por radio de las Fuerzas Armadas venezolanas, y la gente que nos cuidaba nos decían que no tenían permiso de la Guardia Nacional venezolana de quemar el monte o los rastrojos que habían tumbado para sembrar sus plátanos, para sembrar su café, para sembrar su malanga, el pan coger de los guerrilleros. Estábamos en antiguas casas de colonos colombianos que habían invadido el territorio venezolano en la época de Caldera. Yo estaba en una casa que había sido destruida por la Guardia Nacional en la época de Caldera. Las tejas de zinc tenían los cortes de machete y se veía que habían sido desplazados los colonos. Los colonos colombianos que aún quedaban contaban la historia de cuando la Guardia Venezolana había recuperado ese territorio. En ese lugar pasamos el 24 y el 31 del año 2001 para volvernos al 2002. Y la fiesta fue inmensa. Esos comandantes, Jacobo, alias Zuleta, del Quirós, Jacinto, Alfredo, el poeta, Darwin y cualquier otro de esos degenerados estaban allá reunidos con un equipo de sonido que estaban como dos montañas de distancia donde yo estaba. Ellos estaban muy cerca de la vereda Argentina Sur. Yo estaba en la vereda, por la entrada de la vereda de las Flores Colombiana, y ellos estaban por la entrada de Argentina Sur hacia Venezuela, y el equipo de sonido retumbaba en la selva.
Caramba. Y nadie...
La fiesta de Año Nuevo, la fiesta de Navidad retumbaba.
¿Y usted no tiene información si por casualidad allí habían venezolanos, miembros de las Fuerzas Armadas?
Nunca hablé con ningún venezolano de las Fuerzas Armadas. ¿Y los únicos que vi eran los que estaban en los helicópteros artillados, en las avionetas, pero... Lo que los guerrilleros que me cuidaban, los comandantes que me cuidaban, decían era que no había permiso de quemar el rastrojo dentro del territorio venezolano. Y que no podían bajar por los caños hacia Machique a pescar muy adentro, porque la Guardia Nacional no quería a los guerrilleros tan cerca de Machique.
Imagínese.
A mí me decían que un muchacho que me decía, si usted se quiere escapar, solamente tiene que caminar 3 horas bajando derecho por los caños hasta llegar a 3 esquinas, y ahí ya empieza a encontrar pequeñas fincas venezolanas.
Ajá. Usted ha comentado todo el tiempo que estábamos secuestrados. ¿Eran varios los secuestrados?
Yo estuve secuestrado como alrededor de, espérate, yo te cuento, dos, después hubo un muchacho, 21 años, un señor de 67 años, un señor de 53, yo estuve un muchacho de 27, yo estuve como con 7 secuestrados diferentes, hasta una señora de 52 años de edad.
¿Venezolanos o colombianos?
Todos eran colombianos, porque el ELN supuestamente no podía secuestrar venezolanos. Pero en ese momento, estoy hablando de abril de 2002, el ELN había secuestrado a unos venezolanos. Y nunca los llevaron donde estábamos nosotros, pero lo que se le escuchaba a los guerrilleros era que tenían algunos venezolanos. Mira, el peligro es eminente, los van a secuestrar. Eso es absoluto, nadie se puede proteger, ni siquiera en el exilio yo me puedo proteger.
Usted está en donde está, en Francia, tengo entendido, y no quiere volver.
Yo ando por toda Europa y no puedo regresar a Latinoamérica.
¿Por qué no puede regresar?
Porque Chávez y sus secuaces, y Gavino, y Darwin, y Jacobo, y todos esos degenerados que se las dan de Che Guevara y de Castros, seguramente me van a asesinar o me van a hacer callar la boca.
¿Usted liga a el señor Chávez con todos estos guerrilleros?
¿Yo cómo?
Los liga, siente que están juntos, Jacobo, el poeta.
Oye, bueno, Darwin. Hablemos, yo no sé si ellos comen juntos, pero vamos, las ideas de Chávez de destruir una economía y volverse un dictador absoluto y de permitir que yo hubiera estado secuestrado todos esos meses en su territorio, lo cual no fue un secreto, porque a mí me vio las Fuerzas Armadas venezolanas, nos vieron secuestrados, y nunca nos ayudaron. Vamos, tienen que estar conectados, porque las Fuerzas Armadas no son supuestamente fieles a Chávez, semejante demente.
Claro. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo.
Se nos acabó el tiempo, señor Clavijo. De verdad que nos hubiese encantado continuar conversando con usted, pero la radio en eso es inclemente y tiene compromisos que cumplir. De todas maneras, bueno, ya tenemos la manera de contactarlo. Vamos a seguir conversando con usted más en otra oportunidad. Y ahorita lo voy a dejar con mi productora, que le quiere hacer algunas preguntas. Y de verdad, muchísimas gracias. Y mil perdones, de verdad.
Un saludo a los secuestrados que están escuchando estos programas de radio, porque yo escuchaba todos los programas de radio del sur del lago, el de Aló Ciudadano. Escuchaba a Conchita, escuchaba a Marta, escuchaba a Pedro Algo, escuchaba tantos programas.
Claro. Sí, bien. Mire, señor Clavijo, yo nada más me queda por... Para finalizar, bueno, primero decirle que estamos muy contentos de que esté, pues, ya libre. Y por otra parte, pedirle excusas, si se puede, por haber estado tanto tiempo secuestrado en nuestro territorio y que nuestras Fuerzas Armadas no hayan hecho nada por usted. De verdad que me avergüenza como venezolana que eso haya sucedido. Pero yo quiero que sepa que los venezolanos no somos así.
No, eso yo lo sé. Yo viví en el país de ustedes un tiempo y lo adoré.
Sí, y la inmensa mayoría estamos luchando para que precisamente estas cosas no sucedan.
Sí, tengo grandes amigos en Caracas.
Bueno, y cuente con nosotros. Tiene un par de amigos más aquí.
Y amigos allá por el Tigre y por Barcelona y Puerto La Cruz.
Bueno, ojalá que algún día nos podamos ver personalmente. Reciba un gran abrazo, ¿sí?
Conversamos entonces con el señor Fernando Clavijo de Colombia, geólogo.
Luis Fernando Clavijo,
geólogo que fue secuestrado prácticamente 2 años y bueno, ya escuchan ustedes parte de su testimonio.
Que realmente lo hace a uno... No sé si ustedes van a poder dormir tranquilos luego de esta conversación con él. Yo por lo pronto pienso que hay que mucho que pensar aquellos que todavía guardan alguna esperanza, piensan que este gobierno no es tan malo. Yo me pregunto y les pregunto si no es tan malo privar a una persona durante 2 años de su libertad, sencillamente sin ningún delito, por dinero, por el vil metal. 7:06, gracias a Kiss FM por habernos concedido y a la gente de prensa por habernos concedido estos minutos de más que nos robamos. Mañana estamos de nuevo en contacto con ustedes, los de siempre. Jesús Rivero Bertorelli.
Y tú, Pérez Osuna, feliz noche.
Chao.